Bueno, claro, pero... ahora vamos con eso. Pues, qué bonito ha quedado, ¿eh?
Sorry.
Esto traducido quiere decir, les voy a presentar al ministro Borrell. Es que pasa que no, como no hablo el idioma, pues... señor Borrell Fontelles, muy buenos días.
Hola, buenos días desde Bruselas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Qué día hace por ahí? ¿Hace un día bueno? ¿Hace un día europeo, bruselino?
Todavía no me he enterado, con un teléfono acá en la oreja.
Señor Borrell, bueno, en cabeza, recuerden ustedes, va a ser... no sé qué va a ser en Europa, desde luego eurodiputado, pero seguramente alguna cosa más. ¿Con qué esperanza llega usted, vuelve usted a Europa, querido ministro?
Pues mire, es un momento muy oportuno para volverse a ocupar de los temas europeos, porque estas elecciones no van a ser elecciones como otras, serán más o menos un remedo, una repetición de las elecciones en clave nacional. Esta vez los temas que se plantean son absolutamente europeos y trascendentales para el futuro de la Unión, de manera que es una gran ocasión para hablar de Europa, claro.
Miren, una de las cosas, hoy se habla mucho en la prensa española, y usted ya lo habrá contrastado, Reino Unido y Gibraltar vuelve a aparecer. ¿Cree usted que en Europa la Unión Europea plantea la eliminación del término colonia para Gibraltar?
Están discutiendo, ya sabe cómo es eso de Europa, más complicado de lo que parece. Ahora hay que poner de acuerdo a Comisión, Consejo y Parlamento, esos llamados trílogos, y resulta que tenemos un ponente parlamentario que es británico y naturalmente pues no colabora demasiado en que la cosa vaya adelante. Eso es uno de los problemas de tener a los británicos con un pie dentro y con un pie fuera, ¿no? Eso es uno de los problemas del Brexit, que no se acaba. Pero bueno.
¿Y en qué cambiaría las cosas calificar o no calificar de colonia a Gibraltar?
Es un reconocimiento político de su situación actual. Es un reconocimiento por parte de la Unión Europea de algo que está dicho en distintas instancias institucionales, desde las Naciones Unidas hasta los tribunales europeos de justicia. Si usted quiere cambiar trascendentalmente, no cambia nada, pero para nosotros es importante que se reconozca.
¿El gobierno español, si se opone a ello, tiene capacidad de vetar esa circunstancia concreta?
Bueno, ya le digo, los trílogos al final tienen que acabar con un acuerdo, porque de lo contrario la Unión no funcionaría. Y eso depende del Parlamento, de la Comisión. Bueno, la Comisión actúa de árbitro, de mediador entre Consejo y Comisión. Bueno, vamos a ver cómo van las cosas. Como además ahora el Parlamento está ya a medio gas, es más difícil analizar las posiciones parlamentarias, pero yo espero que el Parlamento apoye una posición favorable a España. Pero eso...
Asunto del Brexit, como todas las semanas son clave para el asunto del Brexit, desde que votaron en el referéndum siempre hay una semana clave, ¿no? Ahora los británicos que están bloqueados porque no quieren el acuerdo, tampoco quieren un segundo referéndum, tampoco quieren un Brexit duro, lo que quieren es una prórroga, pero no se sabe muy bien para qué la prórroga, ¿no? Ese plazo, el Parlamento, ¿qué va a decir la Unión Europea a esa prórroga? ¿Qué diría usted personalmente?
Todavía hay una esperanza de que el Parlamento británico acabe aceptando el acuerdo que ha rechazado dos veces, porque la señora May se lo va a volver a plantear estos días, mañana o pasado, no sé, ya no sé muy bien si es mañana o es pasado, pero lo va a volver a plantear. Y a la tercera puede que vaya la vencida, porque el argumento de la señora May es decirles a los que quieren salir, mirar, si queréis salir de verdad, aprobar esta forma de salir, porque si no aprobáis esta forma de salir, la cosa se va a alargar tanto que vaya usted a saber cómo acaba. De manera que todavía pudiera ser, no es imposible, de que los británicos se lo repiensen y digan, bueno, vale, pues aceptamos este acuerdo. Si fuera así, bueno, resuelto problema. Se alargan dos o tres semanas más los plazos para poner la cosa a punto y ojalá que sea así. Si no fuera así, pues entonces naturalmente, como usted dice, si no quieren este acuerdo, no quieren salir sin acuerdo y tampoco quieren volver a planteárselo a ellos mismos, pues tendrán que plantear a la Unión Europea que no se quieren marchar, pero tampoco se quieren quedar, y entonces quieren buscar otra forma de salir. Y los europeos en el Consejo tendrán que decidir si les conceden un plazo largo, un plazo corto, para qué. Mi opinión, lo malo del Brexit es que puede ser un Brexit eterno, es decir, que podemos estar así un par de años más y ya llevamos dos invertidos la cantidad de energías políticas, administrativas, el coste que tiene todo eso empieza a ser ya muy, muy elevado. No sería bueno que eso se prolongara mucho tiempo más, pero hay que ver.
Le quiere saludar el director del Mundo, Paco Rosell.
Muy buenos días, señor Borrell. Me gustaría hacerle dos preguntas. El domingo pasado, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hacía unas declaraciones precisamente al Mundo en el que se mostraba bastante crítico con la posición de Europa y singularmente con España en relación con el conflicto de Venezuela. Y decía que textualmente que llamar al diálogo y decir queremos una solución pacífica y acordada ya no agrega nada, sino que hay que tomar otras determinaciones. Me gustaría conocer su posición al respecto y en segundo lugar saber... Usted anunció que iba a tomar una serie de iniciativas con las mal llamadas embajadas de la Generalitat fuera de distintos países del mundo. Quería saber cómo está ese expediente y si se ha tomado alguna determinación al respecto.
Sí, el expediente está en los juzgados. Está en los juzgados y lamentablemente, como usted sabe, la justicia en España no se caracteriza por su rapidez. Y de momento los tribunales a los que hemos recurrido pues no han dicho nada. No sé si han hecho algo, pero es decir, no han dicho nada. Pero vivimos en un Estado de Derecho. Cuando una administración cree que otra administración ha incumplido la ley, pues lo que tiene que hacer es acudir a un juez para que el juez actúe. Y nosotros creemos que en algunas embajadas, para llamarlas embajadas, estoy cayendo ya en su esquema mental, algunas delegaciones que en realidad sirven para poco cosa más que para alimentar la propaganda antiespañola, ¿no? Pensamos que no se han cumplido los trámites y hemos recurrido a los tribunales, pero
¿ante qué tribunal recurrieron exactamente?
Pues, ante los tribunales contenciosos administrativos, ¿no? En de la jurisdicción donde se ha producido la decisión administrativa que recurrimos, es decir, en Cataluña. Pero, mire, es que esto funciona así. Una administración no puede decidir que otra ha incumplido la ley. Puede reclamar a los tribunales argumentando que ha incumplido la ley, pero son los tribunales los que tienen que decidir quién tiene razón. Yo comprendo que eso para mucha gente resulte irritante, pero es así.
Y ante las declaraciones del presidente de Chile sobre un poco la pasividad de Europa...
Venezuela.
Bueno, el presidente de Chile le dijo cuáles eran esas otras medidas que tenía en la cabeza, porque está muy bien eso de decir, eso no funciona, hay que tomar otras medidas. ¿Le dijo cuáles?
Bueno, parece ser que él está por unas medidas de mucha más presión que las que hace la Unión Europea, pero no soy yo quien debo actuar de portavoz del propio presidente, como se puede imaginar.
Ni yo tampoco, pero si para contestar una pregunta tendría que saber qué es lo que me pregunta, porque se dice, no, hay otras medidas, no serán las mismas que ha anunciado hoy un general americano, ¿no? Que creo que ha dicho algo así como pegarle un tiro en la frente a Maduro, o hacer una invasión militar.
Pues, o sea, ¿usted cree que Europa ha hecho todo lo que tenía que hacer y estaba en sus manos con relación a la situación de la dictadura venezolana?
Nosotros estamos, desde la Unión Europea, desde hace tiempo, en un intento de proceder a apoyar al señor Guaidó para que se celebren elecciones, que es para lo que le hemos reconocido. Hay que leer la frase entera. La Unión Europea ha reconocido al señor Guaidó como presidente interino de Venezuela para convocar elecciones. Naturalmente, para eso tenía que tener el control administrativo, tenía que tener un control del territorio. No lo tiene. Y estamos intentando ver de qué manera le podemos ayudar a hacerlo. Pero quede claro que descartamos lo que parece que quizá otros líderes americanos descartan. Digo quizá, porque luego se reúne el señor Piñera también con sus homólogos en Colombia y dice que descarta radicalmente cualquier intervención militar. Bueno, pues si descarta cualquier intervención militar, entonces la única solución puede ser la política, ¿no? O es que hay una tercera clase de soluciones.
Quería saludarle Tonia, Charry e Ignacio también.
Sí, señor Borrell, buenos días. Mire, Manuel Valls está haciendo una gira por España, está insistiendo mucho, como candidato independiente de Ciudadanos, que la libertad en España y en Europa se está jugando o se debería jugar en Cataluña. Yo lo que le quería preguntar es si usted cree que si los secesionistas catalanes persisten en su proyecto de desconexión del resto de España, si al final esto tuviera una derivada en ese sentido, si usted ve peligrar la unidad europea, que ya está muy amenazada por el auge de la xenofobia de los euroescépticos. ¿Usted cree que un proceso de secesión unilateral de Cataluña podría poner en peligro esa unidad de España?
Bueno, ya lo ha habido.
El problema que se plantea en Cataluña hoy es sin duda un problema que tiene consecuencias para Europa. El caso de Cataluña no es el único caso que hay de una parte de un territorio donde una parte de la población, no me cansaré de decirlo, una parte de la población, cuando dicen los catalanes quieren, digamos,
secesionistas catalanes.
Sí, claro, uh-huh. Que es una parte de la población y aquí en Europa hay que repetirlo todos los días. Porque como son muy activos, se mueven mucho y se manifiestan más, pues da la sensación de que todos los catalanes quieren la secesión. Bueno, nosotros y yo sabemos que no es verdad, pero hay que decir eso a nuestros amigos europeos. Bueno, eso se reproduce también en el Véneto, en el norte de Italia, que también quisieron hacer un referéndum de autodeterminación, el Tribunal Constitucional italiano lo prohibió y no lo hicieron. O se plantea en Baviera, o se plantea en Flandes, en Bélgica, por supuesto se plantea en Escocia, podría plantearse en algunas regiones de Francia. Las tendencias a la descomposición de los estados y a la recomposición de las fronteras estatales no nos pasa solo a nosotros. Y eso naturalmente pone en peligro la estabilidad política de Europa. Por eso, ciertamente, el problema de Cataluña es de la tendencia o la voluntad de secesionarse de una parte de la población es un problema que tiene una dimensión europea, pero Europa ya ha contestado. Lo que pasa es que el señor Torra no se quiere enterar. El señor Torra y el señor Puigdemont no se quieren enterar, pero Europa ya ha contestado. Ya ha dicho que protege la integridad territorial de los estados, que respeta las actuales fronteras, que apoya la unidad de España. Bueno, sí se han enterado. Por eso el señor Puigdemont decía hace poco que Europa era un conjunto de países decadentes y que había que preguntarse si a Cataluña le interesaba seguir formando parte de la Unión o no. Bueno, aquí seguimos desbarrando. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, una parte de la población catalana desea ejercer un derecho que no tienen, es el derecho a la secesión, que no tienen. El señor Torra viene a visitarnos en Madrid el otro día, por cierto, muy libremente. Hay que ver lo represiva que es España, ¿verdad? La gente se manifiesta tranquilamente en las calles, no pasa nada. Qué represivo es este país. Y nos dice que no renunciarán nunca al derecho a la secesión. Pero es que este derecho no existe.
Y el Ignasi Camach le quería saludar también.
Sí, buenos días, señor ministro. La última vez que coincidimos en Televisión Española, ahora 2 o 3 semanas, dijo usted que estaba trabajando en una solución, no sé si dijo imaginativa o creativa, para la duplicidad diplomática que se ha creado con el embajador de Maduro y el embajador designado por Juan Guaidó. Simplemente quería preguntarle si ha dado ya con esa tecla para solucionar el limbo.
Pues sí, es la misma tecla que hemos tocado de común acuerdo todos los países europeos. Yo, a medida de lo posible, procuro siempre encontrar soluciones paneuropeas. Eso nos hace más fuerte a todos y vamos todos juntos. Y todos, o casi todos, hemos llegado a la conclusión de que en estas circunstancias a los enviados del señor Guaidó hay que reconocerles la condición de enviados especiales del presidente interino, señor Guaidó, en su calidad legal.
Pero el embajador oficial sigue siendo el de Maduro.
Mire, en Venezuela hay un gobierno de facto. Y ese gobierno de facto, de momento, seguimos manteniendo relaciones con él. Y hay un presidente interino al que se reconoce en su calidad letal, que nos envía un enviado especial, personal suyo, al que reconocemos como tal.
Y una última cuestión, señor Borrell. ¿No le queda a usted ningún resquemor de aquello que decía un miembro de, creo que es de Esquerra? Podemos nos ofreció la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. ¿Cree usted que ha sido su cabeza, digamos, sorteada o ha formado parte de alguna negociación?
Pero bueno, señor Herrera, por favor, ¿quién decía eso?
El señor Rufián.
Un tal Rufián.
Un tal Rufián.
¿Usted cree que merece la pena que gastemos un minuto comentando lo que dice el señor Rufián?
Oiga, que a veces tienen cuidado, que estos dicen cosas a veces y sueltan cosas por ahí que hay que atender a serán todo lo...
A veces los niños dicen la verdad.
A veces los niños dicen cosas por ahí, ¿eh?
No, y sobre todo que se lo pregunten a Puigdemont, que después de un tuit de este señor, pues tiró para adelante en el proceso que estamos padeciendo, ¿no?
No, yo no digo que no tenga influencia, digo que yo por lo menos no le voy a caer el caldo gordo.
Y por demás, ¿cree usted, la última, Dadabó, que es la última, ¿cree usted que ha sido muy duro Pedro Sánchez con Susana Díaz y la imposición en las listas?
Pues mire, yo no soy ya miembro del Comité Federal, es verdad, no sé si lo fui, pero ya pensé que era tiempo de dejar de serlo, y no he seguido el proceso de elaboración de las listas. Bastante trabajo tengo con los que me da el Ministerio. No, si me preguntara usted cuál es la composición de las listas en Andalucía, tendría que decirle que no lo sé. Pero sí sé que el hacer listas en mi larga historia en el Partido Socialista siempre es algo complejo, difícil, polémico, y que siempre se acaba resolviendo de una manera que no es a gusto de todos, entre los poderes territoriales, los locales, los generales, las distintas tendencias. Pero bueno, al final hay un comité federal que es el que toma la decisión, ¿no? Y creo que esa decisión fue tomada ayer sin ningún voto en contra.
Cierto. Señor Borrell, me alegro mucho de saludarle. Muchas
gracias.
Gracias por todo. Sí, muy amable. Gracias.